Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Justicia no es dar castigo, es reponerles a cada cual lo que merece, y a cada cual merece lo que el espejo le devuelve. Él mismo, el que dio muerte, miseria, explotación, altivez, soberbia, tiene como merecimiento un buen tanto de pena y tristeza para su caminar. El que dio trabajo, vida, lucha, el que fue hermano, tiene como reconocimiento una lucecita que le alumbre siempre el rostro, el pecho y el andar. Saludos, alados, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo andar aquí en Mar de Fueguitos. Un nuevo andar más justo y digno para todos y para todas. Un nuevo andar que comenzamos con más lucecitas que nunca alumbrando nuestro rostro, nuestro pecho, nuestro caminar. Los 12 presos de Atenco hace unas horas ha determinado la Suprema Corte de Justicia de México son libres. 9 de ellos ya se encuentran disfrutando de esa libertad, de ese andar en las calles de México. Parecía imposible, parecía una utopía, pero la lucha de miles y miles de fueguitos en todo el planeta, la movilización social en apoyo de su causa, ha conseguido que las gentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de las gentes que se encontraban aún detenidas, condenadas en México por luchar en defensa de la tierra, hayan sido puestas en libertad. El apoyo mundial de muchos chiquitos y chiquitas de abajo, de la izquierda del corazón, han conseguido esta histórica victoria. La primera sala de la corte ha determinado no solo que tienen que salir a la calle los 12 dirigentes sociales de Atenco, sino también en la sentencia señala textualmente, denuncia las condenas de estos activistas de Atenco como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición. La primera sala de la Corte ha determinado que contra los 12 dirigentes sociales de Atenco, de ese estado de México, se aplicaron sentencias que buscaban castigar el ser oposición. Desde esa perspectiva, ordenó ayer en la tarde la liberación inmediata de los presos que purgaban condenas de entre 31 y 112 años, ni más ni menos de condena, por los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco en el año 2006. Anoche, a las 10:30, liberaron a los 9 presos que estaban recluidos en la cárcel en el penal de Molino de las Flores, los otros 3 presos del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México podrían quedar libres en las próximas horas. En el caso de los 9 de los detenidos, los 5 ministros de la Sala de Justicia mexicana votaron por unanimidad su liberación. En el caso de los otros 3, las otras 3 personas presas en el penal de máxima seguridad, esa votación fue de 4 a favor, 1 en contra. Hacía tiempo, muchísimo tiempo, que no arrancábamos en Mar de Fueguitos con una noticia tan buena, tan justa, al menos para las gentes que luchan por un mundo más digno para todos y para todas. 12 compañeros presos de Atenco en libertad desde hace unas horas. Vamos a contaros la última hora de esa liberación, de la celebración de esa libertad de los 12 presos de Atenco. También vamos a hablar del Sáhara hoy aquí en Mar de Fueguitos. Presentaban ayer en la Audiencia Nacional por primera vez una denuncia en contra de la venta española de armas a un país extranjero. Ese país extranjero no es otro que Marruecos. Organizaciones jurídicas y sociales presentaban esa denuncia por la venta de armas del Estado español al Estado de Marruecos. Reclaman a España que deje de vender armas a ese país porque aseguran que este, a Marruecos, no se ajusta a los criterios que contempla la ley española para poder ser un país que compre armas al Estado español. Marruecos vulnera los derechos humanos, tiene un índice de desarrollo insuficiente, ya que invierte más en armamento y en material de represión que en formación y en programas que aumenten su renta per cápita, señalan en esa denuncia. También señalan que Marruecos utiliza la violencia y parte de este armamento en el Sáhara Occidental ocupado. No existe respeto por los derechos humanos y un riesgo de conflicto en la zona. Sobre esta denuncia presentada en la Audiencia Nacional contra el gobierno español por la venta de armas a Marruecos, vamos a charlar aquí en Mar de Fueguitos con un integrante de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y también del Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental. Vamos a charlar con el abogado Luis Mangrané, que estuvo ayer en la presentación y la entrega de esa denuncia en la Audiencia Nacional. Además, también recibiremos hoy aquí la visita de Amparo Pimiento y sus Ritos Azules y Contrasueños, y de Gustavo Duc y su Voceando, porque contar es también otra forma de caminar. Arrancamos, zarpamos en Mar de Fueguitos. Los 12 presos de Atenco, los últimos 12 presos de Atenco, algunos de ellos como Ignacio del Valle, condenados a 112 años de prisión, están en libertad. La mayoría de ellos, el resto, van a salir, se espera, de la cárcel en las próximas horas. Celebramos desde aquí esa liberación, lo hacemos con una canción que el hijo de Ignacio del Valle, César del Valle, dedicó a su hermana América del Valle y a todas las presas y presos de Atenco. Aún no están aquí, cantaba hasta hace unas horas César del Valle.
Compañera, esa del corazón rebelde que en cada puño levantado va forjando su destino, y en su alma la consigna le grita al asesino. Yo te quiero, compañera, porque en tu grito libertario clama la justicia, una justicia verdadera por los que aún no están aquí. Compañera, es tu voz la que me grita con cariño y ternura. Caminemos siempre juntos en este mundo tan injusto. Esa llama va creciendo y no nos apaga con el viento, porque es fuerte y resistente ante todo impedimento. Es tu corazón rebelde que desangra día a día por los pobres de tu pueblo que claman la justicia. Acompañando tu camino voy sembrando la semilla del rebelde que dará fruto algún día. Que es cierto lo que dicen, que tu amor irá cambiando este pueblo desmayado, su coraje libertario. Es mi hermana, es mi madre, la que me marcó el camino, que algún día seguirán los hijos de mis hijos. De que desde tu trinchera estás luchando con esfuerzo, que algún día regresarás a recuperar lo nuestro. De que aún estás aquí, quisiera yo abrazarte, y mi alma desespera por volver yo a mirarte. Sé que aún no estás aquí, y quisiera yo abrazarte, y mi alma desespera por volver yo a mirarte. Camino al infinito, es tu amigo el que te canta, el que te canta es tu hermanito. Aquel niño pequeñito que criaste con cariño, que en tu corazón está buscando tu libertad. Solo sueño ese día en que tú vuelvas a mí, a reunirte con los tuyos y volver a sonreír. Que todo ha cambiado desde el día en que te fuiste, pero tu pueblo digno levanta el puño y resiste. Por tu libertad robada seguiré yo aquí luchando, y que no va a ser eterno porque te estaré esperando. No me despido de ti porque jamás lo he hecho. Viviré en tu corazón que es digno de nombrarse, y exijo con este detalle libertad para América del Valle. Sé que aún no estás aquí, quisiera yo abrazarte, y mi alma desespera por volver yo a mirarte. Sé que aún no estás aquí, y quisiera yo abrazarte, y mi alma desespera por volver yo a mirarte. Sé que aún no estás aquí, y quisiera yo abrazarte, y mi alma desespera por volver yo a mirarte.
Es César del Valle cantando a su hermana América del Valle. Decía el viejo Antonio, justicia no es dar castigo, es reponerle a cada cual lo que merece, y cada cual merece lo que el espejo le devuelve. El que dio trabajo, vida, lucha, el que fue hermano, tiene como reconocimiento una lucecita que la alumbre siempre el rostro, el pecho y el andar. Lucecita que en el caso de Atenco vuelve a brillar libre desde hace unas horas. El 30 de junio, ayer, cerca de la una de la tarde, los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dieron a conocer la noticia sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia de México, la libertad conquistada para sus 12 compañeros presos, quienes en pocas horas quedaron en libertad. En primer lugar, los 9 presos del penal Molino de las Flores están pendientes de salir. Los 3 presos del penal de exterminio de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Se cierra así un capítulo más de este pueblo que se dio a conocer al mundo cuando derrotó ejemplarmente un proyecto neoliberal que les quería arrebatar sus tierras, ese nuevo aeropuerto que tenían previsto construir en México Distrito Federal, y que han sido víctimas, este pueblo de Atenco, de una venganza política que ha mantenido los últimos 4 años en prisión algunos de sus dirigentes. Hay que destacar el apoyo mundial que ha recibido la ejemplar lucha del pueblo de Atenco. En distintas partes del mundo se han realizado acciones de solidaridad para lograr la libertad de estos presos. Los pobladores de Atenco se preparan ahora para festejar esta victoria. Ya fueron a dar la bienvenida a los presos de Molino de Flores en cuanto salieron, esos 9 presos, en cuanto salieron anoche de la cárcel. Sin embargo, dicen también, aún la lucha no ha terminado. Falta ver lo que va a suceder con las órdenes de aprehensión que siguen pendientes y falta también resolver los casos de América del Valle y Adán Espinosa, que siguen en busca y captura. Y como sabéis, América del Valle pidió hace unos días asilo político en la embajada de Venezuela en México. Decir también, señalar, destacar la unidad que en torno a la lucha del pueblo de Atenco se ha formado en los últimos años, lucha en la que han participado desde los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, los indígenas de Copala, los maestros en lucha de México, los estudiantes de la UNAM, los adherentes a la otra campaña, además de muchas, muchas, muchísimas organizaciones y personas a título individual en todo el planeta. Vamos a escuchar, como os decíamos, ayer a última hora de la noche salían libres los presos, los 9 presos que estaban encerrados en el penal Molino de las Flores. Ahora mismo es de noche, es madrugada en México. Vamos a escuchar cuando se conocía la primera parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de México. Esa primera parte hablaba ya de la libertad de esos 9 presos del penal Molino de las Flores. Aún no se conocía que también iban a quedar los 3 presos del altiplano, de la cárcel del altiplano, en libertad, entre ellos Ignacio El Valle, condenado a 112 años de cárcel. Escuchamos a Pedro, uno de los abogados que ha defendido a estos 12 presos. Habla del momento exacto en el que conoce que 9 presos van a quedar libres y habla también de que tienen que ser los 12 los que salgan a la calle. Le escuchamos.
Buenas tardes. De antemano, muchas gracias por la oportunidad de darnos voz a los que no tenemos voz. Y bueno, pues estamos aquí afuera de la Suprema Corte de Justicia. Acabamos de recibir la primera de la buena noticia, que la discusión en torno a los paros de compañeros de Flores, y el resultado es de que quedan en completa libertad. No habían sido culpables de nada y hoy la Corte determina que son libres. Momentos empieza la discusión para la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lerdo de la Rea para determinar cuál va a ser la situación de los compañeros de Molino de Flores. Nosotros, como colectivo de abogados zapatistas, que no defendemos al compañero Nacho, pero que estamos al tanto de los problemas, sabemos que este es una criminalizar la lucha y la protesta social. Sabemos de antemano que el ilegal delito de secuestro equiparado es una forma de retener al compañero Nacho. Es una venganza de Vicente Fox por haberle impedido el gran negocio de su vida. Estamos en espera de que se discuta y se apruebe la libertad de los compañeros del altiplano. Si no hay libertad para los compañeros, se va a ver si realmente en México existe la separación de los poderes. En aproximadamente 2 o 3 horas sabremos ese resultado, que yo espero y anhelo que sea de absoluta libertad para los compañeros.
Finalmente, ya podéis perdonar el sonido, pero creo que el testimonio merecía la pena. Finalmente, los 12 compañeros presos de Atenco han quedado, van a quedar en las próximas horas en libertad. En el caso de los 9 detenidos en el penal Molino de las Flores, los 5 jueces de la sala votaron de manera unánime por la liberación. Sus juicios estuvieron sustentados en pruebas ilegales y dicen se violó su derecho a un debido proceso. En el caso específico de las 3 personas encerradas en el otro penal, en el del altiplano, concretamente Ignacio El Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, los jueces Silva Zaldíbal y Sánchez Cordero votaron a favor de que sean liberados, porque dicen que la retención de funcionarios de las que se les acusaba como medio de protesta no correspondía a la de secuestro equiparado por lo que se les había sentenciado. El Enrique Peña Nieto, mandatario del Estado de México, ha informado después de conocerse esta sentencia de que va a acatar la resolución de la Suprema Corte, pero sí ha vuelto a insistir en que en el caso de Atenco se actuó y sancionó conforme a la ley, algo que rechaza la sentencia por la que ha concedido la libertad a los presos de Atenco. Como os digo, esa sentencia señala que, dicen los jueces de la primera sala de la Corte, se aplicaron sentencias como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición. Los 12 presos de Atenco, libres para la justicia mexicana. Veremos qué pasa aún con las órdenes de aprehensión que hay pendientes con algunos otros activistas de Atenco, pero de momento sentencias de hasta 112 años de cárcel, después de pasar 4 años encerrados, quedan anuladas desde hace unas horas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Vamos con otras noticias en nuestro diario de a bordo, noticias en este caso no tan buenas como las que llegan desde Atenco. El juzgado de lo penal número 9 de Sevilla ha condenado al ciudadano sirio de origen kurdo, Hokman Homa, de 27 años, a 3 años de prisión por un delito de atentado contra la comunidad internacional al arrojarle un zapato al primer ministro turco Erdogan durante su visita en febrero a Sevilla, donde acudió a recoger un premio de la Fundación Nodo. Zapato, por cierto, que fue arrojado contra Erdogan, pero ni siquiera llegó a rozar al ministro ni a caerle cerca. La sentencia absuelve a Hokman Homa del delito de resistencia a la autoridad durante su detención. Asimismo, el fallo rechaza la pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional solicitada por la Fiscalía ante el temor manifestado por el condenado de que pudiera sufrir represalias en su país, Siria. De hecho, el propio Hokman Homa, que permanece encarcelado desde los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero, manifestó el pasado lunes en el juzgado que la expulsión del Estado español prácticamente le condenaba a muerte. Su intención, dijo, nunca fue lesionar a Erdogan, sino llamar la atención por la situación que vive la minoría kurda en Turquía. La Fiscalía admite que el zapato no llegó a lesionar a Erdogan, pero considera que los atentados contra autoridades extranjeras están expresamente definidos como delito por un convenio de la ONU de 1973. En cualquier caso, la Fiscalía ha anunciado que no va a recurrir la sentencia, pese a que esta no atiende todas sus peticiones, por ejemplo, en lo relativo al delito de resistencia a la autoridad del que lo acusaba el Ministerio Público. La Fiscalía había planteado la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio español, lo que estimaba razonable para el Estado español y posiblemente más beneficioso para el acusado. No obstante, y ante la oposición del acusado, el magistrado ha estimado razonables las dudas sobre el riesgo potencial de represalias en el caso de ser repatriado a Siria. Una vez que la sentencia sea firme, se procederá al cumplimiento de la pena privativa de libertad. La sentencia condena además a Homa al pago de una multa de 4 meses y 16 días con una cuota diaria de esa multa de 3 euros. También en los últimos meses se ha intensificado una campaña de apoyo en vísperas de este juicio a Hokman Homa. Una campaña con, entre otras cosas, ha hecho una recogida de firmas. En un manifiesto en su apoyo también se ha publicado un libro titulado El zapato de la dignidad. Pues bien, todo eso parece no haber servido de nada. 3 años de prisión para Hokman Homa por arrojar un zapato contra Erdogan. Un zapato que, como os digo, ni siquiera llegó a rozar al primer ministro turco. Hablamos ahora de Ecologistas en Acción, que ha vuelto a conceder un año más los premios Sombra a los anuncios que han destacado en este último año por transmitir valores sexistas, insolidarios, consumistas o por hacer pasar un producto como ecológico, justo o saludable sin que lo sea. Vamos a contaros algunos de los premios Sombra de este año 2010. Por ejemplo, el premio Me lo llevo. Este premio, por esta se entrega, esta distinción, por los valores más consumistas y ha recaído en esta ocasión en el suplemento Shopping and Style de el periódico El País. El grupo Prisa y su principal medio escrito a través del suplemento pues, promueve un consumismo irracional y un sistema de valores que solo beneficia a sus financiadores. Frases como ya no basta conseguir la moda, lo importante ahora es reforzar la individualidad y diferenciarse de la masa, lo ponen de manifiesto. Premio Me lo llevo para el diario El País. Premio Lavado Solidario, el lavado de cara más oportunista, ha recaído en 100% Café Justo de Starbucks. Es un intento, un nuevo intento de vender una imagen de empresa comprometida con la justicia comercial, certificando algunos de sus productos con el sello Fair Trade Labeling Organization. Sin embargo, Starbucks es una de las empresas con más denuncias y críticas a su política ambiental, social y económica. Todo una hipocresía y un lavado de cara. Premio Florero, la campaña seleccionada y galardonada es PAC Madres de Corporación Dermoestética, anuncio destinado a madres recientes que puede generar en ellas complejos físicos y estéticos. La transnacional médico-estética convierte a los cuerpos maternos en víctimas publicitarias, facilitando cuidados a través de simples quirófanos, aunque si pensaba preguntar por él, la oferta se limitaba en exclusiva al mes de mayo. Premio Florero, Corporación Dermoestética. Y último premio, la crisis es rentable para la campaña, esto lo arreglamos entre todos, de la Fundación Confianza, en la que se integran las principales multinacionales y organizaciones del Estado español. A través de una enorme inversión publicitaria, incita esta campaña al optimismo colectivo y al consumismo irreflexivo de los productos de las mismas multinacionales que han creado la crisis como resultado de su avaricia y la especulación. Ante esta campaña han surgido, por cierto, numerosas contracampañas en Internet. Son algunos de los premios Sombra 2010 que cada año entregan las gentes de Ecologistas en Acción. Dejamos nuestro diario de a bordo, os recordamos una cita para la agenda de esta tardecita de denuncia y de celebración también. Hay que decir en esta ocasión, en el Consulado de México en Bilbao, esta tarde a las 7 de la tarde, Gran Vía número 50, colectivos como Askapena, la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, Comité Internacionalista o Ecologista marchan, invitan a concentrarse en demanda, en este caso era hasta hace unos días, de la libertad de los 12 presos de Atenco, en esta ocasión para celebrar la liberación de esos 12 presos de Atenco y también para recordar, para denunciar, se cumplen ahora 2 meses del asesinato en Oaxaca de Betty Cariño y Yiri Yacola, participando en esa caravana humanitaria que trataba de romper el bloqueo paramilitar en la comunidad de San Juan Copala. Concentración en el Consulado de México en Bilbao esta tarde a las 7. Gran Vía número 50. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Subimos ahora en un burro y dejamos que nos acompañe en ese paseo nuestro compañero Gustavo Duc. Paseamos en burro, miramos el burro o miramos el mundo desde ese burro. Diferentes maneras de entender cómo son y cómo funcionan las cosas.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. La jubilación de los carros tirados por mulas, me cuenta Pep, inició la globalización alimentaria. En Barcelona, por ejemplo, los alimentos solo podían llegar del Maresme y de los campos del Delta del Llobregat, es decir, desde distancias que saliendo a la caída del sol permitía, a paso de mula, llegar al mercado de abastos de madrugada, descargar, un buen almuerzo y de vuelta para la finca. Ahora entiendo mucho de lo que pienso.
A paso de mula se llenaban antes nuestros mercados, a paso de mula funcionaba también nuestro mundo. Por cierto, hablando de los pasos de mulas y de los pasos de los monstruos, decir también, contaros que esta mañana un grupo de 4 personas ha mostrado su resistencia y su desobediencia ante el tren de alta velocidad que trata de atravesar, cruzar Euskal Herria, y han mostrado su rechazo a este tren encerrándose, entrando a una de las cuevas que se están construyendo para que pase ese tren en las minas de Itxasondo. Se han quedado en esa cueva, dicen, denuncian que las obras del túnel de Ordizia-Itxasondo pueden afectar a la seguridad de esas personas que se han quedado metidas, encerradas en esa cueva como medida de protesta contra la construcción del tren de alta velocidad. Hablamos ahora de armas, hablamos ahora de países ocupados como el Sáhara Occidental, hablamos de una denuncia que se ha presentado también hace unas horas, pero en este caso en la Audiencia Nacional en Madrid. Nuestro siguiente invitado está detrás de la redacción de esta denuncia, estuvo ayer a las puertas de esa Audiencia Nacional, estuvo presentando esta denuncia en Madrid. Hablamos del Sáhara Occidental ocupado, hablamos de la hipocresía de un gobierno español que se dice democrático y que vende armas a un país que vulnera todas las convenciones de Naciones Unidas, que vulnera todo lo que tiene que ver con derechos humanos.
Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano.
Mar de fueguitos.
Como os contábamos en la presentación de nuestro programa de hoy, ayer por primera vez se presentaba una denuncia en contra de la venta española de armas a un país extranjero en la Audiencia Nacional. Organizaciones jurídicas y sociales presentaban esa denuncia por la concesión de la venta de armas de España, en este caso a Marruecos. El documento estaba firmado por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPREDESA, y también por la Asociación por los Derechos Humanos de España y la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, entre otras organizaciones. En este recurso reclaman a España que deje de vender armas a Marruecos porque aseguran que este país no se ajusta a los criterios que contempla la ley española para ser un país comprador de sus armas. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis Mangrané, él es abogado, integrante del Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental y también integrante de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, Egunon.
Hola, buenos días. Decíamos ayer, presentasteis este recurso, no sé cómo fue, cuéntanos un poco, en la Audiencia Nacional, ¿qué hicisteis, cómo presentasteis el recurso?
Sí, pues es un recurso contencioso administrativo que presentamos ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional como consecuencia de la desestimación de nuestra denuncia que habíamos presentado ante el Ministerio de Comercio el pasado 9 de abril. En esa denuncia administrativa pues instábamos al Ministerio a que revocara y paralizara las autorizaciones de venta que concede desde hace ya años, aunque nos centramos en los periodos posteriores a la entrada en vigor de la ley 53/2007, porque consideramos que se infringen los criterios de la ley de esta ley, ¿no? Del artículo 8, ¿no? Entonces, bueno, pues el 29 de abril la Secretaría de Comercio, doña Silvia Iranzo, nos contestó por escrito desestimando la denuncia, ¿no? Y frente a esa desestimación, pues es hemos formulado pues el pertinente recurso contencioso administrativo.
En este caso no sé si ese recurso se ha emitido ya a trámite o que hay que esperar ahora mismo, ¿cuál es el procedimiento?
Bueno, hay que esperar a que se reparta, a que le toque a la sala correspondiente de la audiencia, que lo estudie el secretario y que bueno pues dicte la correspondiente providencia de admisión a trámite, y entonces se iniciará pues un procedimiento contencioso administrativo pues de los miles y miles que hay en España contra decisiones de todo tipo de administraciones, ¿no?
Llama la atención que sea la primera vez que se presenta una denuncia de este tipo por la venta española de armas, cuando bueno sabemos que hay muchos países que no respetan los derechos humanos a los que España vende armas, y bueno, no sé a qué se debe que sea la primera vez, o bueno, o si crees que esta va a servir también para que a partir de ahora se presenten más recursos de este tipo.
Sí, nosotros bueno pues animamos a todos los grupos que consideren que se puede, que su situación geográfica es similar, ¿no? Tiene su puesto de identidad para iniciar procedimientos semejantes, ¿no? Porque nuestra iniciativa creemos sí que es la primera vez, y parte pues de la indignación, ¿no? Que nos supone pues el comprobar como después de 35 años de ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que es una ocupación militar y policial, y a pesar de que en el año 2007 entró en vigor esta ley de 53/2007, pues el gobierno pues no cumple su propia ley, ¿no? Entendemos que no la cumple, y bueno, pues esa situación fue la que nos llevó a presentar la denuncia, ¿no?
Hablamos de esta ley y bueno, de los requisitos que tiene el gobierno español, lo que establece esa ley para poder vender armas. Por ejemplo, una cosa que bueno que muchos no saben es que son evidentemente empresas privadas o bueno público-privadas las que venden esas armas, pero hay que decir que esa venta solo se produce con autorización directa del gobierno español. No sé, el gobierno español, ¿quién decide a qué países se vende? ¿Quién da el permiso? ¿Cómo se dan esos permisos?
Esos permisos se conceden después de una solicitud de autorización por parte de empresas, que sí que pueden ser privadas o público-privadas, no sabemos quiénes son, porque uno de los extremos de nuestra denuncia era que nos dieran copia de las licencias concedidas. El procedimiento es que ellos instan esa autorización, que es una licencia, y la valora un órgano que es la JINDU, la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso. Esta junta está integrada por funcionarios del Ministerio de Industria, del Ministerio del Interior y de Defensa principalmente, y sus informes son secretos, ¿no? Entonces se amparan en una ley de secretos oficiales, cuando creemos nosotros que no debería de ser así, porque son cuestiones, digamos, jurídico-privadas, no entendemos que esto tenga que ver con la defensa nacional, y bueno, pues en base a ese secretismo pues se nos coarta toda posibilidad de control, ¿no? De que se cumplan los requisitos, ¿no? Que son muy claros. Uno de ellos es la violación de los derechos humanos, y la ley dice en su artículo 8 que para comprobar si el país receptor cumple el requisito, pues se tendrá en cuenta, entre otros, pues los informes de organizaciones de reconocido prestigio en materia de derechos humanos o de organismos de Naciones Unidas con competencias en derechos humanos, ¿no? Entonces, en el año 2006, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un informe en el que decía que Marruecos pues viola los derechos humanos en el Sáhara Occidental, ¿no? Ya solo por este informe pues se debería, creemos, que conducir a la paralización de todas las transferencias de armamento, ¿no?
Por un lado, no se debería autorizar, el gobierno español no debería autorizar la venta de armas a países como Marruecos. Por otro lado, no sé si la ley establece que hay que vigilar o evaluar qué se hace con esas armas que vendemos, a dónde van, quién las utiliza. No sé si establece algún tipo de evaluación la ley respecto a esto.
La ley pues establece que, y así contesta la Secretaría de Comercio, diciendo que con el certificado final del destinatario de uso que le va a hacer, que ellos creen que el uso que se realice de las armas pues está garantizado, que no se infringe la ley ni se reexporta, ¿no? Porque otro de los riesgos es que esas armas se reexporten luego a países pues todavía con mayores problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros también pensamos como otros juristas, ¿no? Que esos papeles pues no valen ni eso, ni el papel en el que están escritos, ¿no? Marruecos pues viola todas las resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en materia del Sáhara Occidental, y pensamos que por un papel que ellos remiten a España diciendo que le van a dar un uso adecuado, pues no se nos garantiza que sea efectivamente así, ¿no?
Hablamos de la venta de armas, en este caso a Marruecos, y bueno, ya sabemos que en todo lo que tiene que ver con lo militar el secretismo es prácticamente total, pero en los últimos años creo que el gobierno está obligado a dar explicaciones sobre qué armas se venden y a quién se venden. No sé en el caso de Marruecos si tenemos datos, si tenemos cifras de cuánto armamento, de qué armamento estamos vendiendo a ese país, a Marruecos.
Sí, semestralmente el Ministerio de la Secretaría, Silvia Iranzo, comparece en el Congreso de los Diputados y emite pues la explicación sobre un informe que emite el Ministerio de Comercio, que son las estadísticas, ¿no?, de ventas de armas, ¿no? Entonces estas estadísticas son un informe que agrupa por categorías las transferencias realizadas, ¿no?, de armamento. Recientemente compareció hace menos de un mes en el Congreso, y del año 2009 pues los datos son pues que hay autorizaciones por valor de 29,5 millones de euros, correspondientes a 286 vehículos y camiones militares todoterreno, de los cuales 1,05 millones también corresponde a aeronaves de combate y 353.000 euros a municiones, dispositivos y componentes de la categoría 3. Y luego pues dice que hay exportaciones autorizadas por importe de 50 millones, ¿no? Entonces, bueno, el problema está en que tampoco la información es mucho más concreta, ¿no? En los tres últimos años, del 2007 al 2009, sería en total pues superior las autorizaciones a los 300 millones de euros, ¿no?
300 millones de euros en los últimos tres años. Y decir también, bueno, todavía seguro que la gente se acuerda de esa donación española de armamentos a Marruecos, creo que era por un euro, fue hace unos años cuando fue eso, pero fue por un euro que les regalamos, les donamos un montón de armas a los marroquíes.
Sí, por aquí tendríamos que el Consejo de Ministros el 18 de enero autorizó la cesión de armamento por un euro de 8 juegos lanzadores de bombas, que expertos en materia militar, que salió en prensa, pues cifraban que eso valdría en el mercado unos 86.000 euros y que con toda seguridad pues se podían incorporar a la flota de cazabombarderos Mirage F1. Luego el 27 de junio del 2008 también aprobó el Consejo de Ministros la cesión a la Marina Real Marroquí de 6 torpedos, y en la propia página web pues del Ministerio decía que era bueno, justificaba la venta porque también nos ahorrábamos los costes de, digamos, de reciclaje, ¿no?, de este material, y que además servía para mejorar las relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos, ¿no? Pues todo esto realmente no acabamos de entenderlo, ¿no? No se entiende bajo ningún prisma, ¿no?, que se observe.
La última, bueno, de las últimas posibilidades ya es este recurso que habéis presentado en la Audiencia Nacional. No sé qué respuestas habéis tenido hasta ahora, o si habéis tenido ahora alguna últimamente después de este recurso por parte del gobierno español a vuestras demandas. ¿Qué dice el gobierno respecto a esta venta de armas a Marruecos?
Bueno, al recurso de ayer ninguna, porque no ha dado tiempo materialmente, ¿no? A la denuncia sí, a la denuncia contesto pues con esa resolución, que es la que precisamente impugnamos, y por otra parte la Secretaría de Estado de Comercio, no a nosotros sino a los parlamentarios en el Congreso de los Diputados, cuando compareció recientemente, pues ella dijo que, a preguntas me parece que fue de Rosa Díez, dijo que por supuesto que no se empleaba en el conflicto del Sáhara Occidental este armamento, ¿no?, que tenían las garantías de que ello era así. Pasa que, bueno, pues si no se emplea en este conflicto por parte de Marruecos, no sabemos en qué otro uso se le va a dar, ¿no?
No sé en este caso si tenéis, bueno, qué noticias os llegan desde el Sáhara Occidental ocupado, si siguen allí llegan dos denuncias de violación de derechos humanos, cómo están ahora mismo las cosas, o qué os cuentan respecto a estas armas, a esta venta de armas, y, bueno, si realmente eso que dice el gobierno, tenéis certeza de que pueda ser así.
Bueno, pues ayer precisamente nos acompañó en la presentación de la denuncia Ibrahim Hussein Abayt, que perdió el año pasado, ¿no?, la parte inferior de la pierna, ahora va con una prótesis, en una marcha al muro de la vergüenza, ¿no? Y también nos acompañó otro saharaui que lo había perdido en el año 79 como consecuencia de un bombardeo cuando él era pastor nómada, ¿no? Entonces, pues bueno, desde entonces hasta hoy, pues la situación de la violación de los derechos humanos persiste. En el día a día nos llegan noticias, ¿no?, del Sáhara Occidental ocupado. Sigue habiendo más de 50 presos en las cárceles marroquíes. En el, el Sáhara Occidental y en el propio Marruecos siguen estando encarcelados los tres activistas de derechos humanos, Brahim Dahan, Ali Salem Tamek y el señor Nasiri, desde, me parece que es desde octubre del año pasado. Y bueno, pues la ocupación pues militar y policial del Sáhara pues solo se sostiene gracias a este apoyo, ¿no? Al apoyo financiero, al apoyo político y militar, ¿no? De las transferencias de armamento, ¿no? Entonces, pues esas son las quejas que además habitualmente siempre te hacen, ¿no? Algunos activistas, ¿no? Que ven incluso hasta que los policías antidisturbios, ¿no? Pues van con ropa y con material español, ¿no?
Una última cosa, Luis, no sé qué sabemos de las empresas españolas que venden esas armas, si también a ellas les puede afectar de alguna manera este recurso, o si habéis tenido algún contacto con ellas, o qué dicen las empresas españolas de ventas de armas, en este caso, respecto a la venta de armas a Marruecos.
No, por supuesto que nos han dirigido a nosotros. Nosotros podemos imaginar quiénes son estas empresas, ¿no? Pero no te facilita el ministerio esa información. De hecho, fuimos a que nos la dieran antes de presentar la denuncia y nos dijeron que eran datos privados y confidenciales y que no se daban al público, ni se los dan ni tampoco se los dan a los parlamentarios en el Congreso, ¿no? Entonces, pues podemos imaginar quiénes son sus nombres, pero no lo sabemos con certeza, ¿no?
Y la última cosa ahora mismo, los trámites de este recurso, no sé lo próximo que puede ser, ¿para cuándo puede llegar alguna noticia, novedad sobre este recurso? ¿Qué previsiones tenéis para los próximos meses?
Pues durante los próximos meses se tendrá que admitir a trámite el recurso contencioso. El juzgado, la sala, solicitará al ministerio que remita el expediente administrativo. Y a la vista del expediente administrativo, pues se formalizará la correspondiente demanda y se propondrá la prueba, ¿no? Luego, pues la administración tendrá que contestar a la demanda y bueno, en el futuro, pues llegará la correspondiente sentencia, ¿no? Todo este es un proceso, así son los procesos contenciosos administrativos, pero que son a bastante largo plazo, ¿no?
Por empezar por el comienzo, respecto a la posibilidad de que sea admitido a trámite o no, ¿qué esperanzas tenéis o cómo veis ese recurso?
No, si se admiten a trámite, seguro. Si está toda la documentación completa, siempre se admiten a trámite los procedimientos. Es como un procedimiento civil, un procedimiento contencioso administrativo, no es como un procedimiento penal que el juez realiza una valoración de si lo que se está pidiendo tiene visos de credibilidad. Procedimiento contencioso administrativo siempre se admite si la documentación inicial está completa, ¿no? Como es el caso.
Pues bien, estaremos atentos a lo que decía este recurso. Muchísimas gracias, Luis Mangrané, integrante del Observatorio Aragones del Sáhara Occidental, por habernos contado en qué consistía, qué dice este recurso que habéis presentado de la Audiencia Nacional. Muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
Ritos azules y contrasueños.
Egunon, de nuevo desde la posada de los abrazos, por estos días de intenso calor, regalamos unas goticas de bálsamo fresco. Esta sección de julio está dedicada a Colombia por dos hechos. Uno, por la nueva elección del presidente, quizás, tal vez, posiblemente, fortalezca la democracia o la debilite mucho más de lo que está. Y también porque se abre una de las fosas quizás más grandes de América Latina. Por eso hemos dedicado julio a nuestra Colombia. Me despierto sobresaltada. Otra noche más sin buenos sueños. Los fantasmas del pasado actúan como una pesadilla en mi subconsciente y no logro liberarme de lo angustioso soñado. Quizás porque en mi inconsciencia aún permanecen las imágenes simbólicas de la lógica de muerte, la violencia del orden. Quiero reconciliar el sueño, pero este mundo misterioso y vasto fricciona mi inconsciente. Entonces infinitas voces de silencio vuelven y me arrastran sin mediación alguna a ese universo tenebroso y aplastante, donde ha triunfado el delito, la muerte, la impunidad de nuevo. Sí, a esa Colombia desgarrada y vehementemente acribillada, donde se prolonga el asedio a la vida, a la esperanza, donde han quedado petrificadas tantas vidas y donde la epidemia de la muerte marca la historia y la resistencia se convierte en la única razón para vivir.
Era nuestra compañera Amparo Pimiento regresando desde la distancia a su tierra, Colombia, a la que nos promete volver durante todo este mes de julio, último mes, antes de nuestras merecidas y ansiadas también, ¿por qué no?, vacaciones.
Traigo mi caballo, traigo mi tractor, no soy delincuente. Soy trabajador, no soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino con este machete muy bien afilado. A la Ciudad de México he llegado.
Los nueve integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, que desde mayo de 2006 estaban presos en el penal de Molino de Flores, en Texcoco, han sido liberados esta noche tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de México. A las 10:30 de la noche en punto, bajo una pertinaz lluvia, las enormes puertas verdes que conducen a la aduana de la penitenciaría se abrieron uno a uno, fueron apareciendo los nueve atenquenses.
Maíz, frijol, calabaza, trigo, alfalfa, en fin.
Inés Rodolfo Cuellar fue el primero en recuperar su libertad. Vestido con el uniforme azul de los reclusos, entre consignas y gritos de libertad, fue recibido por unas 200 personas entre familiares, integrantes y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Se logró vencer al gobierno de tanta pinche injusticia que nos hizo en 4 años. Son 4 años que nos quitaron de tu vida, pero que Dios nos bendiga a ellos también. ¿Por qué no?, dijo Rodolfo Cuellar. Justicia no se hizo, porque falta castigar a los autores intelectuales de la represión. El gobierno nos hizo una injusticia que no tiene nombre, pero cuando uno se propone hacer las cosas, se logran. Media hora después salieron del penal Óscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales y Narciso Arellano Hernández. Antes de la medianoche, los nueve simpatizantes del frente ya estaban libres. Integrantes del Frente consideran que no se dan por satisfechos porque no es un acto gracioso del Estado, no es un acto totalmente de justicia, sino apenas el cumplimiento de una pequeña parte de lo que demandamos. Falta la verdadera justicia y que se proceda contra los autores intelectuales de la represión y de la muerte de los compañeros Alixes Menumea y Javier Cortés, que son Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Wilfrido Robledo y Humberto Benítez Treviño, entre otros, han dicho los abogados del Frente.
Suertudotes.
Pasadas la 1 del mediodía, una vez que los ministros de la Corte determinaron que se dejara libertad en San Salvador Atenco, familiares, amigos y miembros del Frente se reunieron en la plaza principal para organizarse y recibir a sus compañeros. Una comisión se trasladó al penal Molino de Flores y ahí esperaron la salida de los 9 presos. Familiares y activistas gritaron consignas y golpearon con machetes, piedras y palos, barandales y puertas del penal.
No te doy mi tierra, ni por plata ni oro. Porque es mi parcela, mi único tesoro.
A última hora de la noche de ayer, el papeleo oficial para concretar la liberación de los otros 3 líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, no habían concluido. A las puertas del penal de máxima seguridad, el jolgorio de la campaña por la libertad de los presos políticos atencos se mantenía a buen ritmo, con la certeza de que los 1.519 días de cárcel habían concluido y de que las causas penales se habían cerrado definitivamente.
De pilotos aviadores, de mecánicos de aviación, de seguridad aeropuertaria.
En el interior de la cárcel, con la asistencia de su abogado Leonel Rivero, continuaban los trámites a última hora de la noche de ayer para la excarcelación de esos tres dirigentes que llevaban 4 años y 2 meses en prisión.
La tierra es mi vida, me la quieren quitar.
El inicio de este laberíntico trámite en las oficinas de ese penal coincidió con la llegada de una caravana de 5 autobuses y una decena de vehículos procedentes de la Ciudad de México, donde los atenquenses y un centenar de activistas solidarios de la campaña por la libertad de los presos políticos habían seguido desde la calle la sesión matutina de los ministros de la Corte. Apenas descendieron de los vehículos, los machetes volvieron a relucir y a sacar chispas del pavimento, esta vez machetes de celebración. Trinidad Ramírez del Valle, esposa de Ignacio del Valle, declaró a la prensa: esta liberación no significa que se haya hecho justicia con el pueblo de Atenco, porque queda pendiente que se castigue a los responsables de las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benumea. Recordó también que para que finalmente podamos hablar de justicia cumplida, también está pendiente una investigación imparcial sobre las agresiones sexuales contra más de 20 mujeres que fueron detenidas durante el asalto del 4 de mayo y el castigo de los responsables. Concluyó también que el otro gran pendiente aún es la anulación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre su hija América del Valle, acusada de los mismos cargos por los que en las próximas horas saldrán libres su padre y sus compañeros de militancia. ¿Qué momento tan especial estamos viviendo?, expresó doña Feli a las puertas de ese penal.
Todo es pura mentira, señores.
Doña Feli llega desde el Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán. Militante de decenas de causas populares a lo largo de toda su vida, estaba también en las puertas de ese penal celebrando la libertad de los presos de Atenco y recordando, gritando, qué momento tan especial estamos viviendo.
Dispuesto a todo.
Esta tarde a las 7, concentración en el Consulado de México en Bilbao. Mañana regresamos nosotros aquí en Mar de Fueguitos, ojalá, con tan buenas noticias como estas.
La iglesia se puso del lado de Fox, ayudándolo a convencer a los indígenas que se dejen despojar de sus tierras. Ante esta cochinada de la iglesia, los indígenas van y protestan ante el obispo Onésimo Cepeda de Catepec, y allá en la basílica, y ante las altas autoridades eclesiásticas.